Hace un año, hace justo un año, comenzó la erupción, es mucho más larga de lo que pensábamos, del volcán de la isla de La Palma de Cumbre Vieja. Un año después, la vida ha vuelto al lugar o no ha vuelto al lugar. Hoy vamos a saber si la biodiversidad ha resurgido de las cenizas. Y nos vamos a Canarias, porque parece que llueve sobre mojado. Y es que hoy, ayer, hoy y mañana, todos los efectos de ese ciclón tropical están atravesando el sur de las islas, el sur de las Canarias. Ese ciclón inesperado, pero que ha hecho precisamente eso, lo que no se esperaba, lo que no estaba en los planes. Ese ciclón va a dejar y está dejando ya muchísimas lluvias. Y en Canarias, en La Palma, nos espera el biólogo delegado del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Canarias, Manuel Nogales Hidalgo. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un año después del Cumbre Vieja, del comienzo de la erupción, parece que llueve sobre mojado, ¿no?
Sí, la verdad es que ayer pudimos trabajar por la mañana, porque nos ha cogido con la semana de campo mensual que hacemos aquí en La Palma, haciendo todo el seguimiento que tenemos desplegado sobre la biodiversidad, y hoy no hemos podido ir al campo por precaución, ¿no?, meteorológica.
¿Cómo está la situación en este momento en La Palma? En Canarias, La Palma es una de las islas que van a ser y que están siendo más afectadas. Muchos problemas, por ejemplo, con las conexiones, con la luz eléctrica que se está yendo, que está viniendo como consecuencia de esas lluvias torrenciales que están cayendo en estas horas en Canarias.
Sí, efectivamente, la verdad es que teníamos mucha falta de agua, porque ha sido un año más bien seco y llevamos ya una serie de años con muy poca agua. Pero no cabe duda que cuando viene tanta de un golpe, pues hay que tomar medidas y bueno, ahí se está pasando mal en algunas islas, como es el caso de Gran Canaria, que me mandaban mis colegas hoy algunos vídeos, la verdad que realmente impactantes, batiéndose récords de precipitación, según la serie histórica de hace más de 50 años. Y la verdad es que lo del tema del cambio climático ya es una cosa que yo creo que ya tiene poco recorrido en cuanto a su duda, ¿no?
De todas formas, Manuel, parece que es que la Palma tiene la naturaleza revolucionada. El año pasado el volcán, ahora cuando ya os estáis empezando a recuperar, viene la tormenta esta tropical. De cara a todas esas toneladas casi de ceniza, ¿cómo puede repercutir ya mezclado con el agua cuando todavía yo creo que nos ha llegado a quitar del todo en determinadas zonas, ¿no?
Sí, mañana tendré ocasión un poco de ver qué tal está el campo, porque ayer lo dejé, empezaban las aguas, las primeras aguas, yo estuve en Las Manchas, que es el sitio más afectado por las cenizas volcánicas. No subimos por la pista del gallo, que es la que hemos usado tradicionalmente con la erupción, sobre todo cuando se nos interrumpió la carretera de la costa y todos los investigadores pues teníamos esa pista ya habilitada. No subimos por precaución, porque las cosas ayer estaban ya poniéndose a la 1:00 p.m, ya había una lluvia constante y mañana podremos verla. De momento, según me cuentan algunos colegas que han estado en la parte de abajo, parece que esa zona no ha sido tan afectada en principio como ha sido, eso está en la vertiente oeste, en suroeste, y lo que más ha sido afectado es la vertiente este, ¿no?, que es donde nos encontramos y donde yo estoy ahora mismo, y efectivamente esta tarde ha llovido copiosamente, pero veremos esta noche a ver qué tal, porque hay predicciones de que esta noche pueden llegar aguas gruesas.
Esperemos que no vaya mayores. Evidentemente hay agua, ya está cayendo agua. Esperemos que Canarias sobreviva esto como sobrevivió a lo que comenzó a ocurrir hace justo un año. El volcán, la erupción del Cumbre Vieja en La Palma. Un año después podemos decir que la vida ha resurgido de las cenizas o la vida se está complicando. Hablo de la vida biológicamente hablando. La vida se está complicando en la isla.
Bueno, la verdad es que creo que en general podemos decir que las cosas se van recuperando. Este es un pueblo acostumbrado históricamente a sobrevivir en medios tremendamente hostiles. Y la resiliencia de la población palmera no fue una excepción, desde luego. O sea que saldremos de esta. En cuanto a la biodiversidad, desde luego lo que sí observamos es que es como si se haya ralentizado en el primer kilómetro, sobre todo más cerca del cono, de lo que es el volcán de Tajogaite. Pero fuera de ese primer kilómetro de radio, sí que hay una recuperación patente. Por ejemplo, en el Pinar Canario sí hemos visto que cuando acabó la erupción, pues prácticamente las laderas del sur estaban completamente, eran unos pinos de completamente marrones, amarillentos, con una clorosis clarísima en todas las acículas, pero sin embargo, en primavera, con después de las primeras lluvias, empezó a tornarse de un color caqui, claramente que nos ponía de manifiesto que efectivamente se estaba recuperando el pinar, sobre todo donde afectó todo ese dióxido de azufre, todas esas toneladas de dióxido de azufre que desprendió el volcán, y ahora nos encontramos prácticamente a un kilómetro, nos encontramos una recuperación clarísimamente manifiesta de lo que es por lo menos ese color verde que da el aspecto sano de un pinar canario.
La verdad es que las imágenes no dejan lugar a dudas, porque se ven como pinos totalmente, como enterrados a la mitad, y luego se ven esos poquitos brotes verdes, que es que parece como un milagro. ¿Cómo puede el pino? Porque claro, uno que no tiene así todo el conocimiento que vosotros tenéis, pues piensas que incluso las raíces, todo está totalmente quemado. Además, me imagino que la tierra todavía conservará mucho calor. Entonces, ¿cómo consigue el pino regenerarse? ¿Tiene no sé, tanta experiencia para sobrevivir? A ver, intenta contárnoslo, porque de verdad que es que parece un milagro.
Sí, la verdad es que yo creo que rosa un milagro. Sin lugar a dudas, este pino viviendo desde 13 millones de años en medio de volcanes es la verdad que uno de los prodigios de la naturaleza que tenemos por aquí, por estas islas. El pino canario tiene tres características clave que lo hacen soportar las altas temperaturas de una manera increíble. Por un lado, tiene una corteza muy gruesa que puede llegar hasta los 7 u 8 centímetros de espesor. Esa corteza, esa especie de corcho que lo envuelve, reviste también a las raíces que se meten ahí en la tierra. Luego tiene un tejido formado por una serie de un parénquima axial, que es como se denomina ese tejido, con unas células que tienen alta capacidad para fijar sustancias de reserva y brotar. Y luego tiene, por último, la tercera característica, lo que se conoce como las piñas serotinas, que se abren nada más que con el calor, y que generalmente en Canarias se abren entre los meses de junio y julio, y eso también les confiere también una muy buena adaptación a las altas temperaturas. Podríamos decir, en definitiva, que el pino canario, lo que se ha adaptado muy bien con esos 13 millones de años de evolución, es a resistir altas temperaturas y a resistir unos cambios climáticos tremendamente extremos.
Yo no sé si igual es muy pronto, evidentemente en tiempo para nosotros es muy muy pronto, pero en realidad en tiempo para tierra es nada lo que ha ocurrido. Yo recuerdo en las lecturas sobre el nacimiento y el origen de la vida en la Tierra que se hablaba mucho de la sopa primordial que dio origen a la vida en la Tierra, y esa sopa primordial necesitó una serie de erupciones volcánicas en todo el planeta, en todo el globo. Bueno, pues la verdad es que, aunque sea terrible y apocalíptico lo que ha ocurrido ahí, con mucho tiempo seguramente es una de las formas en las cuales el volcán, las cenizas generan vida, pero evidentemente muy, muy después en el tiempo, pero pasará.
Sí, en un análisis que hemos hecho sobre las cenizas, parte de las toneladas y toneladas de ceniza volcánica expulsadas por este volcán de Tajogaite, tuvimos la ocasión de analizarlas en nuestro Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, en la laguna. Y ahí prácticamente lo que pudimos ver cuando hicimos la extracción, una extracción tremendamente, como si éramos abrasiva, prácticamente todos los elementos de la tabla periódica estaban presentes en esas cenizas, lo cual realmente nos impactó, esa es la verdad. Pero sin embargo, estamos viendo que las plantas solamente captan aquellos elementos que les son útiles para llevar a cabo su funcionamiento, o sea, su fisiología. Entonces, esto es realmente impresionante cómo las viñas, por ejemplo, de la isla de Fuerteventura o de la isla de Hierro, que son islas volcánicas tremendamente recientes, cómo aprovechan toda esta salida de ceniza volcánica reciente y ves que efectivamente la fisiología y el aspecto que te presentan es realmente vigoroso. Y eso ocurre fundamentalmente con lo que estamos viendo con todas las plantas leñosas, que son las únicas que han logrado sobrevivir en la naturaleza, y lo podemos ver en la palma perfectamente.
Y, por ejemplo, a nivel subacuático, la vida en la tierra, la vida en la superficie, sabemos lo que está pasando, lo difícil. Bueno, ahí están las cenizas, que pueden ser en el futuro o no una forma de sembrar vida. Pero bajo la tierra, bajo la superficie del mar, ¿cómo está siendo la vida? ¿La vida está resurgiendo? ¿La vida es muy complicada? Incluso hay algunas especies que casi se puede decir que han desaparecido.
Bueno, yo no soy biólogo marino, voy a comentarle nada más que lo que me comentan mis colegas del Instituto Español de Oceanografía de Tenerife, y me cuentan que efectivamente, en muy grosso modo, las cosas se están recuperando, lentas, pero ya ha habido importantes cambios, y ellos no esperan que esto lleve una recuperación tremendamente lenta en el tiempo, porque también tenían la experiencia del volcán de Tagoro en la Restinga, en el Hierro, que fue el último volcán submarino de hace una década más o menos que tuvimos en Canarias, y cuyas aguas se recuperaron estupendamente bien, y la biodiversidad incluso comentaban que incluso podría haber sido mejor de cómo estaba antes el volcán.
De la vegetación, más o menos ya nos has contado que tenemos que tener pues unas previsiones bastante positivas. Pero, ¿y la fauna? Creo que los lagartos han sido unas de las víctimas, ¿no?, del volcán. No sé si también hay algunas otras especies en peligro. ¿Y tienen ellos la suficiente experiencia como para...? Porque claro, está claro que cuando hay fuego y cuando está el peligro te vas, pero ¿luego tienden a volver al hábitat donde estaban o se adaptan a otro sitio? ¿Cómo hacen? ¿Intentan sobrevivir en el mismo? Porque claro, depende de cómo se haya quedado el hábitat, así cogen y se comportan de una manera o de otra, ¿no?
Sí, efectivamente, es una buena lectura. Ahora mismo, según los grupos biológicos, vemos que hay una heterogeneidad en el comportamiento realmente alta. Por ejemplo, los insectos que están llegando a esa zona que yo comentaba cerca del cráter, que estaba más afectada, ahí están llegando insectos con gran capacidad de vuelo. Uh-huh. ¿De acuerdo? No hay especies que se puedan asentar pequeñas y que puedan estar ya perfectamente asentadas. Son una especie de insectos que llegan, se van. Luego, desde el punto de vista de los lagartos y de los reptiles en general, ese es el grupo que, bajo mi punto de vista, por lo menos en los vertebrados, más ha sufrido. Claro, es difícil de poderles describir lo que vivimos en la erupción, que estuvimos durante todo el proceso eruptivo, y ver todo el proceso que ocurrió con la caída de toneladas y toneladas de ceniza volcánica. Eso prácticamente lo tapa todo. Puede haber más de 2 metros de grosor a prácticamente 400 o 500 metros de lo que es el cono principal, para que se hagan una idea. Lógicamente, con ese gran espesor, pues más del 90% de la flora muere y tan solo quedan las plantas leñosas de más altura. O sea, la leñosidad y la altura ha sido clave para poder seguir vivos después de una erupción de tal magnitud. Y retrotrayéndonos un poco en el tiempo, pensamos que muy posiblemente nos ha dado una buena lección la naturaleza de este volcán, pues ¿por qué aparece la leñosidad secundaria tan abundante en islas oceánicas, ¿no? O sea, que esto puede ser una explicación que no la conocíamos previamente. Se habían dado otra serie de explicaciones, como la sequía, como cuellos de botella genéticos, pero nadie había hablado de los procesos eruptivos, que la verdad es que es bastante evidente.
En el aspecto de la agricultura, evidentemente una de las imágenes importantes de Canarias, de La Palma, tiene que ver con los plátanos. Los plátanos, el árbol que da los plátanos, ¿cómo ha sufrido, cómo se está recuperando de la erupción del volcán?
Este es un pueblo realmente trabajador. Nosotros que estamos llegando, estamos viniendo todos los meses y estamos viendo la evolución de cómo se recuperan muchísimas de las áreas, no cabe duda que el pueblo palmero está muy acostumbrado a levantarse, a caerse y a levantarse continuamente. La verdad que nos impresiona ver muchos de esos reportajes que mandamos nosotros para la prensa, que eran un poco apocalípticos, de invernaderos hundidos, parte de esas plataneras apareciendo en medio de todas esas especie de redes de invernaderos y eso, y verlo ahora como lo tienen, la verdad es que es realmente impresionante. No paramos de sorprendernos en el campo cada vez que atravesamos la zona de agricultura de plata.
Da la sensación de que está nuevamente en marcha la figura y la teoría de Darwin. Darwin ha resurgido nuevamente en La Palma y todas las teorías de Darwin se están llevando a la práctica y se están cumpliendo perfectamente allí.
Bueno, la verdad es que si tuviera que describir un poco todo lo que vivimos el grupo de biólogos que estuvimos, que éramos prácticamente dos, Félix Manuel Medina del Cabildo de La Palma y yo, la verdad es que si tuviéramos que describir todo lo que hemos vivido, yo creo que valdría con hacer una visita a la gran noche de la evolución de las islas oceánicas. Muchas de las tendencias evolutivas, tanto de plantas como de animales, es como si haber visitado gran parte de esa serie de teorías que hemos leído en los libros, que nos han explicado nuestros profesores en las universidades, pero cuando estás durante 85 días siguiendo el volcán en directo, muy cerca, en primera línea, la verdad es que muchas veces teníamos silencios largos, tanto Félix como yo, de ver la impresión que teníamos, y hay cosas que incluso nos llegamos a comentar con el paso de las semanas, porque estábamos un poco aprendiendo tanto que no éramos capaces de metabolizar todo ese aprendizaje tan bestial, ¿no?, que estábamos teniendo en el campo.
De toda esta experiencia que estás comentando y que has tenido esa complicidad con tu compañero, a ti particularmente, ¿hay algo que te haya llamado la atención que tú dijeras, pero cómo puede ser esto? ¿Cómo ha podido ser este resurgimiento? Si esto tendría que estar muerto, no, más que muerto. Algo que hayas dicho, esto es un imposible.
Sí, la verdad es que, y mira que vengo de familias forestales, o sea que tengo muchísima información sobre lo que las posibilidades del pino canario y la capacidad de adaptarse a los volcanes, pero otra cosa es verlo. La verdad es que siempre teníamos la teoría, pero ver ese tipo de cosas en la naturaleza es realmente increíble. Y ojo, porque no todos los pinos que están ahora con brotes tiernos van a poder salir adelante. Probablemente porque no es suficiente el brotar, sino que tienen que tener un sistema radicular y axial en perfecto funcionamiento. Y esto es lo que yo creo que por lo menos el 60-70% de los pinos que están más cerca del cráter probablemente los vamos a perder, pero ya es increíble verlos brotar prácticamente dos semanas después del fin de la erupción. O sea, reconozco que eso se sobrecogió y algunas cosas más, como por ejemplo que la fauna en algunos animales que seguían volando en muy próximos a lo que era el cono eruptivo, como el caso de los cernícalos, cómo cambiaron automáticamente de comer lagartos a intentar capturar aves, ¿no? Eso eso entra dentro de lo que es la gran plasticidad trófica que tienen muchos animales vertebrados en islas, que son capaces de comer distintas cosas, pero en tan poco tiempo, eso es lo que nos hace ver que todo este tipo de adaptaciones logran hacer más resilientes y hacer posible el sobreponerse y el sobrepasar este tipo de catarsis naturales tan intensas, ¿verdad?
Uh-huh. Antes has hablado de la agricultura. ¿La ganadería está teniendo posibilidad de poder comer pasto, de poder sobrevivir?
No, la verdad es que la ganadería, por lo menos en esa zona de La Palma, estaba bastante limitada a establos. O sea que no habían grandes ganados sueltos. Quizás en la parte suroeste, en algunas zonas sí, pero esas estaban más alejadas del volcán y esas explotaciones siguen su marcha. Hacia el sur, prácticamente a 7 kilómetros, es donde perdemos la huella de lo que ha sido el efecto del volcán, tanto de gases como de ceniza volcánica. Pero 7 kilómetros es mucho terreno, sin lugar a dudas, ¿no?
Y hablando de ceniza, sabemos que se están haciendo ruedas y se está dando un uso. Además de fertilizante, ¿hay otras opciones para utilizar toda esa ceniza?
Sí, se están usando desde el punto de vista de la construcción. Al parecer, el material de ceniza volcánica es bastante útil desde el punto de vista de la construcción, o sea que se está haciendo. Nosotros hemos usado hace unos días que acabamos de terminar el experimento también, hemos usado bastante parte de ceniza en hacer unos experimentos sometiendo a lo que es el banco de semillas natural que teóricamente nos podríamos encontrar en la naturaleza, someterlos a distintos espesores de ceniza, todo esto en condiciones de viveros, para intentar ver qué pasa con el banco de semillas, cómo se comporta. Y para ello, lo que hemos hecho es estudiar el espesor de las cenizas desde lo que es el cráter hasta lo que son esos 7 kilómetros donde prácticamente perdemos la señal de la erupción, y como sabemos, el grosor de esa semilla lo hemos simulado en condiciones de controladas perfectamente en vivero, y hemos incluido a las 4 especies más importantes del pinar: al pino, al escobón, al amagante y ya al corazoncillo, que es, o sea, he ido ordenándolos en función de su porte desde mayor a menor, y ahí pues podremos tener una información realmente interesante y muy novedosa, porque este experimento es la primera vez que se hace.
Una de las cosas que pasarán a la historia de esta erupción, se ha cumplido un año, está lloviendo muchísimo ahora como consecuencia también del cambio climático, de los efectos del cambio climático en Canarias, pero hemos estado en La Palma justo cuando se cumple un año de la erupción del volcán. Una de las cosas que pasarán a la historia y que recordaremos es lo mucho que hemos aprendido sobre ciencia con vosotros, con los científicos, con, por ejemplo, que ha estado esta noche con nosotros, biólogo delegado del CSIC en Canarias, Manuel Nogales. Manuel, mil gracias.
Un placer.
Un saludo cordial para toda la audiencia y un placer, y gracias por interesarse por estos temas.